Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está acá en la mesa de Basta el jugador de la primera de Tigre en este momento, Walter Montilio. Bienvenido, Walter.
Vamos, crack.
Nunca fue un programa de radio, eso sí que nos sorprendió. Nunca, porque tenés 35,
jugás. Sí, pero no, en Brasil creo que fui, pero era no era como acá.
¿Cómo era en Brasil?
No, era chiquitito y el tipo estaba con un... No estaba con un micrófono, creo que no era en vivo. Y como que la grababa
con un grabador.
Entonces era diferente, era como una nota normal.
Claro,
pero esto es impresionante, la verdad que...
Es una locura,
felicitaciones.
¿No? ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil?
En total fueron 5 años.
Un montón.
En 2 periodos, ¿no? Uno de 3 años y medio, 4, y después volví uno más a Botafogo.
Impresionante. Es muy loco ser como ídolo, porque fue un suceso tu participación en Brasil, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, tuve
se
la
había
suerte
hablado de nacionalizar, de,
sí,
y,
en el,
y ese tipo
en
de
el
cosas.
Principio.
Neymar decía, lo admiro a Montillo.
Quiero jugar con él.
¿Pasó todo eso?
Pasó todo eso. La verdad que, bueno, muy contento. Es algo que el fútbol me dio la chance de poder vivir todo eso. De uno tener un talento que es jugar al fútbol y alimentarlo. Y la verdad que feliz. Nunca me iba a nacionalizar brasilero, pero bueno, que
no,
lleguen
pero cuando
a...
Está jugando bien, la está rompiendo. A Prato le pasó algo parecido también.
Claro.
La estaba rompiendo. De golpe se lo disputan equipos de Brasil.
Sí, te llega, viste. Lo tomás como una broma. Yo lo tomé como, bueno, sí, está jugando bien. Nunca me lo tomé en serio. Nunca es que llegaron y dijeron, vamos a nacionalizarte. O, aparte, yo llevaba 1 año y medio, 2, yo creo que para nacionalizarte tenía que llevar mínimo 5. Entonces,
era grande, tenía 27, no sé qué edad tenía. 28.
Tenía 26 años y ya había jugado en divisiones inferiores, en menores de la selección argentina también. Entonces,
claro.
Tampoco no se podía.
Era imposible. ¿Y con Neymar quedó una onda?
Sí, quedó una onda si nos llegamos a encontrar. Después por teléfono no... El último contacto que tuve fue en el Mundial. En el Mundial de... El último...
¿El de Rusia?
El de Rusia fue el último. Que él se había lesionado y le mandé un mensaje para cómo andaba. Y bueno, charlamos un rato, pero después de ahí no... Cambia el teléfono cada 2 segundos. Siempre me llega el mensaje como Neymar cambió el teléfono. Entonces tampoco lo quiero...
Pasáselo a los periodistas, que
no,
siempre lo andan
viste,
buscando.
Son megas estrellas, no me gusta ponerme en esa de estar jodiendo.
Es tremendo, pero vos estás a la altura, o sea, has estado a la altura, jugado, tocaste selección, tocaste Brasil.
Sí, la verdad
y demás.
Que sí.
Sin embargo, es como que está en otra categoría eso la vida de esos tipos.
Y sí, lo que pasa es que también se mantuvo muchísimo tiempo en Europa, lugar donde yo nunca fui a jugar, nunca tuve la suerte de ir a jugar a un equipo... de Europa, y ellos empiezan a codear con otras personas, ¿no? Con otra gente, con otro tipo de partidos, y uno le va perdiendo un poquito el rastro.
Pero metiste China.
Metí China, 3 años.
Qué locura.
Qué locura.
¿Me explicas?
¿Cómo es China?
Es difícil. La verdad que cambiás el día por la noche. A mí me tocó ir a jugar a un equipo que era el interior de China, que nadie hablaba inglés. Era muy difícil comunicarme con la gente. A mi señora también le pasaba lo mismo.
¿Iban con traductor?
Sí, teníamos un traductor. Pero como yo soy un tipo que me gusta ser independiente, trataba de no usarlo. Ponerle, si necesitaba algo específico de la farmacia o algo que el tipo no me iba a entender, sí lo llamaba. Pero si no, trataba de ir al supermercado y ir con el teléfono y tratar de comunicarme por señas. Pero la verdad que fue una experiencia hermosa. Ahora que ya estoy acá, fue una experiencia hermosa. El primer año lo sufrimos mucho, pero los otros dos nos acomodamos mejor.
Pero ¿y eso de ir al supermercado y no entender lo que dicen los paquetes y demás?
Y no porque
¿qué
tenés...
cosas te llevaste que probaste y decís, no puedo creer
el
lo
primer
que estoy comiendo?
El primer día fue una locura. No, nunca le pifiamos. Porque siempre, mi señora es chef y más o menos hasta no llevarse... Hasta no llevarse lo que ella quería no paraba. Entonces,
7 horas después...
La confusión más que nada era la sal con el azúcar, el aceite con alguna otra cosa que le pongan ellos... pero bueno, en esos casos sí, al principio lo llevábamos al traductor hasta que aprendimos a comprar.
Y Walter, cuando llegaste a Brasil, me imagino ese Walter del portuñol al que termina hablando portugués. ¿Chamullabas mucho al principio?
Sí.
¿O era lo mismo que en China?
No, al principio sí. En Brasil, lo que tiene que vos cuando agarrás el portugués es un idioma fácil, entre comillas, para poder hablarlo, porque hay muchas palabras que son parecidas y lo único que cambia es la traducción de cómo la hablás, de cómo la decís. Pero sí, al año más o menos yo ya estaba hablando. Pero al principio sí decía cualquier cosa y los pibes se me reían mucho.
Pero le mandás acento y ellos como agradecen que quieras hablar en portugués.
Sí, le mandás el niño al final, ¿viste?
Claro.
El niño y pasa.
Y ya está. Bueno, y habías dejado el fútbol, Walter.
Sí.
Habías dejado el fútbol, te habías retirado. Es una decisión difícil, me imagino.
Sí, me agarró la locura. Me había lesionado muchas veces seguidas en Botafogo. Y la verdad la estaba pasando mal, sufría mucho, veía a mis hijos que sufrían también porque no me podían ver jugar y que la gente hablaba mucho también en la prensa y demás. Y me volví loco y le dije al presidente que no quería cobrar hasta volver a jugar. Me dijo que por un tema impositivo y de contrato no se podía hacer porque la CBF, que es la AFA de acá...
Muy loco eso. El jugador te pide no me pagues más y el presidente no dice no puedo.
Sí, y le dije bueno, entonces me voy a mi casa. Y me fui. ¿Y firmamos.
¿Y seguiste cobrando o no?
No, firmamos la rescisión del contrato. Yo rescindí el contrato. Firmamos como que hasta diciembre, hasta enero del próximo año yo no podía firmar en ningún equipo. Porque el miedo de él es que yo me vaya a otro equipo, ¿no? Que rescinda ahí y me vaya a jugar automáticamente claro. A otro equipo. Cosa que no iba a hacer porque no,
está bien,
no va
pero
con
el tipo,
mis principios.
El tipo
entonces
está bien
lo,
que se
lo firmamos y bueno, estuve en mi casa disfrutando a mis hijos, a mi señora. Y bueno, después a los dos meses me agarraron todos.
Te convencieron.
Y me convencieron porque me dijeron que no era la manera. Primero mi señora y mis hijos, que ellos decían que había tenido una carrera muy linda. Y es verdad, había tenido una carrera muy linda como para irme así. Para irme por la puerta de atrás. Y aparte yo no, tampoco les quería dejar como ejemplo a mis hijos que no la peleé hasta el final.
Claro.
Entonces empezamos con mi señora, mis amigos, mi representante, los familiares, que bueno, todos querían que yo vuelva a jugar. Y dije, bueno, lo voy a intentar una vez más. Si yo veo que no da, no.
¿Y te lastimaste?
Y me rompí la rodilla. Pero...
¿Te rompiste la rodilla?
En un amistoso.
Intentando...
No, en un amistoso. Fui a trabajar con un chico de Morón y bueno, se me quedó trabado el pie en el piso. Pero esa no la tomé como las otras porque fue fortuita, fue una jugada que puede pasar. No es que fue solo. Si hubiese sido solo, por ahí sí me hubiese pegado más. Y ahí entró no solo mi familia, sino que entró el kinesiólogo de Tigre, que creo que está escuchando, me dijo que iba a escuchar, Maxi Levo, que me dijo, no, vos vas a volver y vas a volver conmigo. Yo te voy a recuperar y vas a volver. No me voy a ir de vacaciones, me voy a quedar trabajando con vos. Y no le podía fallar.
Qué bueno cuando había dejado... recuperarte es no fallarle al otro, ¿no? Te invierte la carga.
Yo siento como que soy una persona de muchos códigos y que trato de respetar el trabajo del otro. Y al él decirme que no se iba de vacaciones, encima teníamos unas vacaciones de un mes y medio porque era el Mundial.
Como ahora, sí.
Claro. Y digo, este loco se está quedando conmigo, íbamos a entrenar los dos solos. Digo, se viene de Giles para darme el entrenamiento
no te
puedo a mí.
Creer.
Y bueno, y ahora bueno, somos realmente muy amigos y me ayuda todos los días para poder estar al 100.
Y volviste a jugar muy bien, elegiste un equipo como Tigre, que la contradicción misma del fútbol argentino me parece que se demuestra en Tigre, que hizo un campañón, hizo una campaña bárbara, clasifica la Copa, pero se va al descenso por los
sí,
promedios.
Eso es lo que más nos duele, porque lo de los promedios ya
está reconocido por todos que Tigre juega bárbaro.
Sí. Lo seguimos demostrando, la suerte que el torneo este que se armó nos deja seguir demostrando de que creemos que el sistema de promedios está equivocado. Nosotros sabíamos que el sistema de promedios está instalado hace un montón en el fútbol argentino, no lo íbamos a cambiar, sabemos, nunca lo pusimos como excusa, pero sí nos dolió el no poder jugar la Sudamericana. Porque si,
eso es ridículo. Pero aparte, ahora estás jugando una copa que si la ganás, sí la jugás.
A jugar la Libertadores.
La Libertadores o la Sudamericana.
Claro. Eso nos dio mucha bronca porque... está bien, lo de los promedios, como te digo, es algo que viene instalado hace un montón, no lo íbamos a cambiar de un año para otro. Pero lo de la Sudamericana, peleamos de igual a igual con todos, lo ganamos en buena ley porque fuimos mejores que muchos y le dan la posibilidad a Huracán, creo que va a jugar, porque nosotros estando en la B no la podemos jugar. La verdad que me parece un poco loco y como decís vos, jugar ahora este torneo que sí nos dé la posibilidad de jugar a la Libertadores, que es un torneo supuestamente mejor que la Sudamericana, la verdad que es un poco raro todo.
Bueno, pero con vos, con Cachete Morales, Menos y Marciano Ortiz, tiene un equipazo.
Sí,
ahí.
La verdad
todos
que Tigre,
bien.
Tigre conformó un equipo de muy buenos jugadores y además a eso se le suma que son muy buenas personas y nos llevamos todos muy bien, realmente muy bien, tanto adentro del vestuario, en la cancha, como afuera. Se ha creado un grupo...
¿Cuánto importa eso? Porque no hay equipos campeones que por ahí no tenían onda entre ellos.
Y un montón, la verdad. Para mí un montón. A mí me hacía un montón de tiempo que no me tocaba estar en un grupo así. Lo disfruto día a día. Yo estoy en mis últimos años, no sé cuántos años me quedarán. Pero disfruto de levantarme e ir a entrenar porque, no sé en los otros deportes, pero el fútbol es un deporte donde hay mucha envidia, muchos egos, muchos celos. Y es difícil encontrar que los 30 te lleven bien. Y eso lo logramos en este plantel. Yo sé que los resultados te ayudan y te avalan claro. a que eso suceda. Pero hasta en los peores momentos, cuando habíamos empatado con Banfield, que nosotros nos veíamos casi 4-4, nos veíamos casi descendidos porque estábamos muy lejos de Patronato, habíamos quedado a 12 puntos con pocos partidos por jugar. En ese momento, que fue uno de los más difíciles, el grupo siguió unido, sin escuchar las críticas de afuera.
Y entonces, eligieron jugar aparte.
Y elegimos seguir jugando, y la verdad que estamos contentos. Triste por no haber conseguido el objetivo, pero contentos
pero
que estamos.
¿Dónde se nota? Hay mucho ego, mucha envidia, y me parece que hacías más referencia al grupo, a los compañeros, que a los rivales o a la competencia.
Y sí, porque en el deporte, en el fútbol, yo te lo digo en el fútbol, el jugador que no juega se siente un poquito afuera, y el que está jugando empieza a aparecer más, y va a las notas, y va a todos lados. Claro. Y el otro capaz no lo entiende así, lo entiende, mirá este, está saliendo en todos lados. Y me ha pasado mucho en muchos equipos que vos decís, mirá el fantasma este, está saliendo en todos lados.
Y vos no sos cero de figurar.
No,
cero.
A mí no me gusta. Yo voy porque respeto el trabajo de ustedes.
Bueno,
y,
pero claro, a veces te presionamos mucho una nota.
Y siento que a veces tenés que ir, no es siempre. Pero trato de a poco ir a los programas donde me invitan, porque sé que ustedes están trabajando
también.
Y tu
caso aparte es muy particular, porque bueno, pasó lo de Santino también, lo de tu hijo, que no conseguías una vacante para el colegio en Buenos Aires, y eso también motivó. Debe ser difícil, porque ya atravesar la situación es difícil, y hacerla pública debe haber como una contradicción. Tenés ganas de contarlo para que se sepa, pero a veces...
Sí. Igual, nunca supe que poniendo un tweet se iba a ser tan público de la manera que se hizo. Yo lo hice porque... Realmente con mi señora hacía un mes y medio que estábamos buscando escuela y siempre se me cerraba la puerta cuando yo le decía que tenía síndrome de Down. Ahí ya automáticamente...
O sea, hay vacantes, sí, sentate, no. Charlamos. Porque Montillo, ahora, vos sos el que jugó en San Lorenzo.
Ahora y... Bueno, no sé, si de antes también, pero mis hijos van a la escuela ahora. Como que tenés que tener una reunión antes de ir. Te dicen, sí, tenés vacante, pero tenés que venir a la reunión. Bueno, listo. Bueno, tenés vacante para segundo y quinto, era el año pasado. Sí, tenemos, venía a la reunión. Íbamos y yo se lo tengo que contar porque...
Por supuesto, no ¿en qué momento
no es,
lo
no
contás?
No es un dato menor que...
No, por supuesto.
Entonces cuando vas por la charla le decís... porque supuestamente el eslogan de la escuela sí son escuelas inclusivas y todo. Entonces vos vas pensando que está todo bien. Y le contás, mirá que mi hijo de segundo tiene síndrome de Down. Y automáticamente nos decía, pero esperá porque...
Ay,
y bueno...
¿Pero te ponía una excusa o te decía, no, mirá, no
decía,
estamos
no,
preparados?
El cupo ya está ocupado. ¿Entendés?
Que es lo peor.
Y me pasó en muchas escuelas que fui, en 4 o 5, y yo creo que el estudio es primordial y lo primero que tiene que estar en los chicos.
Y lo más integrador que hay, aparte.
Sí, y me empezaba la escuela y yo me desesperé porque no encontraba solución. Y las vacantes iban cerrando porque las escuelas, cuanto más cerca de empezar el colegio estás, menos vacante tenés. Y solté ese Twitter que bueno, salió en todos lados. Pero estoy contento de haberlo hecho, porque no por el caso Santino, sino por los otros casos que yo puedo ayudar. Porque yo
tengo llegaron historias de gente que...
Sí, porque yo voy a las terapias, voy a todos los lados que vamos, es inclusivo. Vas a fútbol, inclusivo, vas... Y todos pasan por lo mismo. Problema con la obra social, problema con la escuela, problema con los médicos, problema... Entonces, al hacerlo público por ahí, ayudas un poco a otra gente. Yo tengo la suerte de tener el micrófono y poder hablar. Pero lo hago no desde yo sacar una ventaja con mi hijo, sino desde que otra gente pueda tener lo que por ley le corresponde. Porque yo, mirá, te digo, con Santino, yo no elijo dónde llevarlo. Él tiene sus terapistas, su fonoaudióloga, su psicopedagoga, que ellos nos dicen, mirá, él la verdad que va a aprender mucho más rápido que otro chico, es mejor que vaya en esta altura a una escuela normal.
Claro.
No es que yo elijo llevarlo a una escuela normal porque no acepto que él tenga una condición diferente. Yo hago lo que me dicen. Y bueno, las escuelas a veces no están preparadas. Estaría mejor que todas las escuelas y las instituciones estén más preparadas porque son unos niños extraordinarios. La verdad que son extraordinarios.
Me interesa saber más de Santino, pero también quiero entender la parte que a uno le parece obvia, porque un comentario desubicado siempre va a ser repudiable. Pero uno, no sé, no se sale dentro de lo que uno espera. Pero que la obra social te quiera cagar con algo que te corresponde, no me lo puedo imaginar.
Y la obra social también, tuvimos problemas. No voy a nombrar, obviamente, qué obra social fue, pero...
Sé que pasa con todas, así que...
A todas les pasa lo mismo.
Sí. Pero cuanto más necesidad hay, según el caso, la gravedad de la enfermedad o cada uno...
He escuchado de muchos padres que vos lo sabrás, pero... Que además de todo lo que luchan con su hijo, con todas las terapias, porque no es que, bueno, tienen que hacer como un montón de cosas, cada papel, cada trámite es... intentar de que uno baje los brazos y entonces que no lo haga.
Lo que pasa en las obras sociales, te piden siempre un papel de más. Y llega un momento que las familias tienen que trabajar y tienen que seguir su vida y se cansan de tanto ir.
Claro.
Nosotros tuvimos que iniciar judicialmente un juicio a la obra social porque me querían cobrar 32 mil pesos, creo, por mi hijo. Y por ley, ellos dicen que te tienen que cobrar igual que el hermano, más la mitad. que son 1.500, 2.000 pesos, no sé cuánto.
Claro, sí, sí,
estamos
sí,
hablando,
en pedos esa cifra.
Entonces vos te dicen 32 y decís, no, voy a buscar por otro lado. Y vas al otro lado, a otra obra social, y te pasa lo mismo. Entonces la gente se termina cansando. Y cuando arrancas con este tema de lo judicial, ya ahí bajan un cambio y dicen, ah, bueno, ya cuando se les viene el despelote,
pero, la obra
pero
social,
ya te sacaron 7 meses.
¿La obra social la tenés desde que nació?
No, porque nació en Chile y yo ya estaba viviendo afuera.
¿Y cómo es en otros países? Porque, de hecho, el colegio lo empezó en otro país.
Sí, el colegio lo empezó en Brasil. No, en Brasil es recontra inclusivo.
Qué bueno.
Yo creo que Romario ayudó mucho en eso. Tiene una hija con síndrome de Down y ayudó un montonazo. Las escuelas todas tienen una profesora aparte para que los acompañe a los chicos con capacidades diferentes. La obra social está preparada. Por eso me dolió que sea acá, porque yo quería venir, volver a vivir acá. Y que me pase acá en mi país, la verdad que me había dolido mucho. Por suerte ahora ya está bien, cambió de colegio nuevamente y está perfecto y la verdad que re contento.
¿Y cómo está Valentín?
Bien, bien.
¿Tu Valentín otro hijo en qué grado está?
Está en sexto ahora.
¿Cómo no, es el, la el vínculo entre ellos, aparte? Un preadolescente y Santino.
Sí, se tiran de los pelos también, ¿eh? Están
sí,
en casa
obvio,
y
sí,
como,
se
todo,
hermano.
Como todo hermano se tiran de los pelos, pero no, está re grande, la verdad que... Que es muy educado y yo me saco el sombrero porque es un nene de 11 años, pero que sabe lo que quiere y hacia dónde va. Así que muy contento de tenerlo también.
¿Y juegan a la pelota?
Sí, se matan. Sí, ahí es donde no hay referee, donde no hay nada y se matan a patadas.
¿Y vos pensás ya en, porque mencionaste, no me quedan muchos años, qué vas a hacer?
Y yo tengo ganas, tengo un proyecto con mi representante de hacer un proyecto que vaya por la representación, pero ayudarlos a los chicos a terminar el colegio, a que estén preparados por si no llegan a jugar al fútbol. Porque yo he vivido muchas veces y siento que acá en Argentina, por lo que veo en el día a día, se ha perdido, los chicos que llegan al plantel profesional han perdido un poco el respeto hacia el mayor. El respeto, te digo, el gracias, ser ubicado, ser educado con el que está a tu lado, saber cuándo hablar, si te llaman para dar una nota, saber lo que decir. Y también... ayudar a los chicos que no llegan a jugar al fútbol, porque conozco
son la mayoría.
Millones de casos,
¿no? Hay más que no llegan
y no saben qué hacer, no están preparados para ir a buscar un laburo, para
toda la apuesta era eso.
Y sí, y porque el sistema del fútbol te lleva a eso, que en un momento tenés que elegir o estudio o me dedico a jugar. Entonces yo quiero que vayan las dos cosas a la mano, que quiero tratar de agarrar chicos.
Pero ¿por qué no se pueden hacer las dos cosas supuestamente?
Porque ponele, mira, mi hijo va a doble escolaridad ahora.
Mi hijo tiene un compañero que juega inferior y ya no puede ir más a la tarde.
Y te saca del colegio.
Sí, claro.
Entonces es como que te deja elegir o estudiar y no tendría que ser elegir. Yo creo que el estudio
porque
tiene que estar por
encima.
Porque
los clubes entrenan a las 2 de la tarde.
Tiene que estar por encima de todo el estudio y tendría que ir como de la mano. Bueno, vos haces deporte, pero también te tenés que preparar y estudiar por si no llegás. Porque va un chico de 12 años, 12, 13 años, no le puede decir, sí, mirá, vos vas a jugar. No, porque faltan 5 años, 6 años para ser profesional y son millones de chicos los que quieren jugar al fútbol y no llegan. Entonces mi idea pasa por ahí, que a los chicos que no tengan la chance de llegar, que sepan ir a buscar un laburo, que valoren las otras cosas, que no es solo una pelota de fútbol, que afuera también hay vida.
Lo dice Walter Montillo, nuestro invitado.
Ojalá que me salga, ¿no? Bueno, es un proyecto. Que tengo.
Gran jugador de Tigre.
¿Cómo se hace? Pero bueno, lo dejamos para otro momento.
Y vos, Walter, tenías el talento, lo tenés actualmente y tuviste la suerte también de llegar. ¿Siempre supiste que ibas a jugar al fútbol, que ibas a ser jugador
no,
de fútbol?
No, porque yo me fui a probar a... Mi historia es media rara. Yo siempre jugué en el barrio, yo soy de Lanús y jugaba en Avellaneda, en un club de barrio. Y hasta los 16 años jugué ahí y nunca me había ido a probar. Y a los 16 me salió un amigo mío ahí del barrio, me dice, nos vamos a probar el Porvenir. Yo vivía cerca del Porvenir. Digo, vamos, le digo, Y me fui a probar el Porvenir y no quedé. Digo, no. Digo, yo ya no estoy para esto. El Porvenir estaba en la C, digo, no, ya no. La verdad que no. Y quería terminar de estudiar y seguir la carrera de periodista deportivo.
De no quedar en el Porvenir a Neymar, dice que sos su ídolo.
Los hinchas del Porvenir diciendo el jugador que nos
perdió. Sí, siempre la cuento porque fue muy... Para mí fue graciosa, qué sé yo. Y a la otra semana que me fui a probar el Porve, este club hizo un amistoso con San Lorenzo.
El de Avellaneda
este
que vos jugabas.
De Villa Modelo,
y la rompiste.
Y fui y quedé. Y quedé
¿Pero
en San
era un amistoso a prueba o un amistoso?
No, sí, supongo.
Pero jugaste bien el partido que tenías que jugar y estaba viendo el tipo que tenía que verte.
Y Biondi con Doria, que eran los técnicos ahí, me hicieron quedar en San Lorenzo y bueno, a los 18 estaba jugando profesionalmente.
¿Y dijiste que querías estudiar periodismo deportivo?
Sí, sí, porque quería estar ligado al deporte. Siempre me gustó el tema del deporte y poder estar cerca de lo que es el fútbol, ¿no? Y bueno, yo iba para ese lado, ya estaba como averiguando, porque ya tenía edad de terminar el secundario. Uh-huh. Pero bueno, Me cambió todo.
Claro, tenías edad de cuarta, así que no es que hiciste muchas inferiores.
No, yo jugué solamente medio año en sexta, que era 16 para 17, y a los 17 Pellegrini me subió al profesional. Así que de quinta habré jugado un par de partidos.
¿Y viste muchos cracks no llegar a primera? Cracks, te hablo. Porque buenos son todos, se supone.
Sí, por ahí llegaron, pero no hicieron la carrera que yo pensé que iban a hacer. En San Lorenzo había un montón de chicos. Por ahí, en ese momento, Damián Luna para mí era el mejor nuestro. Y hasta llegó a jugar profesionalmente, pero no sé si las lesiones o demás no explotó de la manera que yo pensé que iba a explotar.
Y vos tenías 17, 18 años. ¿Y quiénes eran los grandes de ese San Lorenzo con Pellegrini? Los Capanga.
Y yo jugué con el Beto Acosta, que tenía 36. El Pipi Romagnoli, que era medio, pero ya tenía más de 100 partidos en primera. Entonces, sí, los más grandes eran ellos.
Bueno, es Walter Montillo el que está charlando con nosotros. Jugaron contra Racing el día que Racing salió campeón. Sí. Y uno de los comentarios fue: qué bien juega Tigre. Y ahora vuelven a jugar contra Racing en Copa Superliga, ¿no? Se vuelven a encontrar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo sienten?
Y un partido re difícil.
Pero agarrás al campeón. El campeón está dulce, ya ganó, ya tiene el lugar en la
pero
Copa.
Pero juega suelto, ¿viste? Juega suelto.
Juega más suelto. El otro no jugó tan suelto el otro día.
Nosotros hace un año y medio que jugamos con una mochila en la espalda que pesa 200
kilos. Y ahora no la tiene más la mochila porque...
Sí, porque queremos salir campeón y estamos cerca, son 4 partidos para jugar una final y estamos todos muy ilusionados. Con el respeto que se merece Racing y todos los equipos que están, pero estamos todos muy ilusionados porque fue un golpe duro lo de haber descendido. Y el haber avanzado 2 fases más para nosotros, súper importante, porque nos podríamos haber escudado en el descenso y decir, bueno, ya está, nos fuimos a la B, esta copa, ¿para qué la vamos a jugar? Y no, el grupo se hizo fuerte y por eso estamos todos tan ilusionados. Obviamente que Racing es un equipazo y trataremos de contrarrestar lo que hagan ellos.
Pipo Grosito tiene una estrategia fundamental para este partido y es sacarle la bufanda al Chacho. Es lo que dijo que quiere hacer.
Si lo logra,
sacarle su bufanda berreta, llegó a declarar.
Walter, me gusta. ¿No se la pasaste a Messi una vez?
Una vez no se la pasé.
Sí. Pará, vamos antes. ¿Por qué no se la pasaste?
No, porque no lo vi.
Puede ser muerto, no se la ves.
No lo vi, la verdad fue una jugada muy rápida y por ahí él ve.
¿Amistoso cosa... selección o qué?
No, con la selección fue contra Venezuela las eliminatorias del Mundial 2014. Era la primera vez que yo jugaba de titular y me tocó jugar con él.
¿Nervios antes cuando sabías que ibas a jugar de
muchísimo,
titular?
Muchísimo, sí. Ya desde que me llamó Alejandro Sabella para convocarme ya...
¿Pero qué daba más nervio? ¿La camiseta de visitante por los puntos que estaba Messi?
No, la camiseta, no. No, porque después con Leo...
Messi es un compañero más.
Es un compañero más. Por ahí al principio decía, voy a jugar con Leo o voy a estar en el plantel con Leo. Y después ya es un amigo, un compañero un amigo de vestuario.
Igual dijiste, quizás no la vi la jugada y él ve cosas que el otro no.
Y él ve cosas que por ahí nosotros no vemos. Yo siempre digo que él no es un jugador de fútbol y se debe aburrir jugando con nosotros porque hace cosas tan diferentes y tan magistrales que nosotros no las podemos hacer. Y capaz en esa jugada él vio que yo se la podía dar y yo te digo, la verdad no lo vi. Y sí, me dijo algo, pero algo ahí adentro del partido, no pasa nada.
Se acercó a vos y te dijo.
Sí, pero
no te mandó en cara, no mandó.
No.
Brazos abiertos, la gran Chilaver.
Tiene un código impresionante, nunca lo vi hacer eso. Es más...
Ni con Dembélé lo hizo en el partido de ida.
Muchas veces
se
quejan.
Tiró al piso que se quería matar con Dembélé.
Yo a veces escucho los partidos o por ahí voy en el auto y no los puedo ver y estoy escuchando en la radio más que en la tele. Dice, no, ¿cómo no le va a recriminar? Y no, ¿y por qué tiene que hacer gesto? Si se lo puede decir al oído sin que se dé cuenta nadie y no mandarlo en cana al compañero.
El periodista le pide que le recrimine.
Sí, yo muchas veces escuché.
Qué vigilante el periodista.
Sí. Pero no
mandalo en cana, así tenemos de qué hablar.
No en la tele, en la radio. A veces que voy en el auto y no puedo porque estoy con los nenes o algo y no lo puedo ver. Y sí, ¿cómo no le va a decir algo? Y sí, te lo dice. O yo mismo, yo le digo un montón de cosas a mis compañeros, pero ustedes no se van a dar cuenta porque voy y se la digo a él.
No, se dicen entre ustedes, se hablan.
Sí, obviamente, que ¿cómo no te vas a decir?
También es parte del juego, digo.
Sí.
¿También?
Sí, lo que pasa que hay periodistas que les gusta el despelote, quieren que se
nunca
hablan
de fútbol,
otro,
único que hablan es
de eso. Y últimamente con la selección está pasando mucho más que en los últimos años.
Y en la medida que no consigue resultado el equipo, se habla cada vez más de lo que pasa fuera de la cancha.
La verdad que
¿y cómo se vive adentro?
Adentro...
¿Cuándo pasan esas cosas? Cuando,
y nosotros no las escuchamos porque están relatando, pero...
Ah, pero después te enterás de todo.
Sí, te enterás. Por eso, ponele, yo a veces me invitan a programas donde a mí no me gusta el tipo de periodismo que hacen y yo le digo, realmente no me gusta el tipo de periodismo que hacen ustedes, te agradezco la invitación, pero no me gusta. A mí no me gusta A mí me gusta cuando la
está
crítica...
Está bien, sos claro, podría decirle no puedo, no, pero le decís, no, mirá, la verdad que...
La verdad que le digo porque...
Gritemos de fútbol.
Y después que lo tome como quiera, porque... Yo cuando la crítica es constructiva, o yo veo que el tipo está... Porque puede criticar, ustedes son los que sí, miran claro. los partidos. Pero si vos criticás desde un lado positivo, o criticás, no matándote y hablando cualquier cosa y ya metiéndote con la familia, con cosas extrafutbolísticas, la verdad que eso a mí no me gusta.
¿Y viste ayer lo de... Barcelona, sí, Liverpool?
Una lástima, la verdad que una lástima.
¿Creías posible? Cuando hizo el tercero, iban 10 minutos del segundo tiempo. Faltaba un montón. El Barça tenía que hacer un gol, no era tan difícil.
No, yo te digo la verdad, antes del partido pensé que podía llegar a perder, pero no quedar afuera. Yo soy, donde juega Messi quiero que gane. Siento que es argentino y quiero que le vaya bien y demás. Ayer tenía un... eran sensaciones encontradas porque me gusta mucho cómo juega el Liverpool.
Yo
también
creo que a muchos nos pasó que decimos, está 3-0, pero en el partido de ida, para mí, qué bien jugó Liverpool, qué bien jugó Messi, no jugó bien el Barça.
Y los goles que no le hizo, porque tuvo un montón de chances Liverpool en España, y los goles que no le hizo allá se le abrió el arco acá. Por eso te digo, si le hubiese ganado el Real Madrid estaría más bajoneado, pero bueno, le ganó el Liverpool, que es un equipo que juega bien. Una lástima por Leo, porque bueno, estábamos todos ilusionados de que gane una Champions más.
Bueno, Walter Montillo, gracias Walter por venir. Tu debut absoluto en programas de radio.
¿Viste? Es con ustedes. Muchas gracias. Yo escucho siempre la radio.
Vamos todavía.
Mi hijo fanático del Mago Goma, fanático.
No te puedo creer.
Fanático,
tiene que jugar.
Tiene 11.
Es más, hoy es el Mago Goma. Jugamos en el auto. Jugamos en el auto y vamos.
Y llamalo que seguro le gana. Viene fácil últimamente.
Se pierde mucho.
Y aparte con los chicos le va mal.
Lo que pasa es que siempre tiene el saque, te mata. Con el saque te mata.
Es una regla que puso y nadie puede sacársela.
Le saco con Montillo.
No sabemos. Hoy vas a sacar, sí, hoy vas a sacar.
Sí. Y los lunes también los disfrutás, ¿no? Me dijeron que te gusta ese gigante que nos visita.
Hay un gigante de Villadomínico que...
Hay un gigante de Villadomínico. Recién venía hablando con Claudio, el jefe de prensa de Tigre.
¿Cómo explicarle a alguien que no lo conoce?
El otro día íbamos en el... Porque...
Bueno, explicó a Messi recién, quizás lo puede explicar.
No, cuando comí un costillar de dinosaurio fue impresionante, porque no lo había escuchado nunca y él estaba convencido de que...
Sí, claro.
Que había comido...
Y las patas.
Sí, que eran grandes, dijo. La verdad que
y las costillas están en las patas, aparte también.
Impresionante.
Eso fue una...
La verdad que sí, es de zona sur, es buena gente.
Claro. Sí, claramente. Claro.
Otro distinto, ¿no?
Sí, gracias Walter por venir, es un placer.
Gracias a ustedes, el placer es mío.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.